Camacuay Reconquista.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Camacuay Reconquista.
Toda la información de AEBU y sus protagonistas. Un espacio de la Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU.
Estamos recibiendo en el Camacuay Reconquista de hoy al consejero del sector financiero oficial, Roberto Umpierres. Bienvenido, Beto, ¿cómo estás?
Muchas gracias, bienvenido.
Bueno, un placer estar contigo. Vamos a comentar un poquito sobre unas recorridas que está haciendo AEBU por el interior del país sobre inclusión financiera y sobre educación financiera puntualmente. Ya hace tiempo que está AEBU hablando en las juntas departamentales, creo que has estado en algunas.
Sí.
Donde se discute AEBU, plantea su posición y se discute con los ediles un poco las dudas que hay. Mostrando la prédica del sindicato, ¿no?
Exacto, sí. Esto, lo que está haciendo el sindicato es llevar adelante una definición de la Asamblea Nacional de Delegados, que se aprobó en el mes de septiembre del año pasado, donde, bueno, se establece claramente, primero, la posición favorable del sindicato con respecto a la ley de inclusión financiera y al proceso, en realidad, de inclusión financiera, que es lo que más se defiende, que cabe vale la pena separarlo, porque ahí, en realidad, promueve la inclusión financiera de la población desde mucho antes. Hay un documento que es del año 99, que es Bancarización, un asunto de Estado, que preveía un poco este tipo de derechos que se le ha otorgado a la población y demás. En ese sentido, se está haciendo una recorrida por todas las juntas departamentales del país y con el objetivo, dentro de la exposición, de reclamar por más educación financiera para la población. A su vez, lo que se está haciendo paralelamente con esto es retomar algo que ya se ha hecho en su momento con algunos sindicatos y demás, que es brindar un taller de educación financiera, que las novedades que estamos teniendo, vamos a decir, con respecto a lo que hacíamos antes, es que hemos abordado centros educativos, como escuelas y liceos, lo que está. Nos ha supuesto algún desafío de tener que adaptar materiales o la presentación típica que teníamos, que era un PowerPoint, porque claro, el público es diferente. A veces a un niño no le puedes hablar de aspecto técnico de una ley, porque, o sea, directamente carece de sentido hacerlo. Y después también a un público más joven. El otro día, por ejemplo, en Colonia, tuvimos una escuela en la mañana y un liceo en la tarde, de gurises de sexto año. Entonces, también lo mismo. O sea, es ver también para el momento de la vida en el que están ellos, es, bueno, que cuáles son qué es lo que más les sirve, vamos a decir.
Y a niños, adolescentes, liceales, esa edad, le hablas de inclusión financiera y ya entienden el concepto, ya parten de unos presupuestos que ya conocen.
No, a los niños en realidad de inclusión financiera en sí no les hablamos. Lo que hablamos es, hacemos una especie de recorrido por lo que son los distintos medios de pago que pueden utilizar, hacemos un trabajo tipo taller, tipo como si fuera una clase, en la que los gurises aprenden sobre los distintos medios de pago, las diferencias entre uno y otro.
¿Qué significa pagar con débito?
Exactamente, con el débito. Les preguntamos, muchos, mirá que también a veces, el otro día, por ejemplo, estuvimos con un sexto año de escuela y te sorprendes mucho, porque los gurises, por ejemplo, ya te hablan, algunos hasta de, no sé, dinero electrónico, de la tarjeta la tienen clarísima. El otro día, por ejemplo, descubrieron la tarjeta prepaga, que ya le iban a pedir a los padres los gurises de sexto año de escuela, porque se enteraron que le podían dar a los menores y eso. Entonces, bueno, no, hay una exploración por ese lado con lo que tiene que ver con el primer acercamiento que todos naturalmente en la vida tenemos, que es con la plata, vamos a decir, ¿no? Cuando éramos chiquitos, lo andaban al almacén, toman la plata. Bueno, ahora hay tarjeta, hay cosas nuevas. Entonces, lo que tratamos es que los gurises conozcan eso. Y después, lo otro que hacemos, que tratamos en todo, eso es una cosa como que es, que trasciende en todas las instancias, no importa la edad, es generar un ejercicio en el cual se plantea como si fuera aquellos ejercicios de razonamiento de la escuela, tipo un pienso, como le decía la maestra donde iba yo a la escuela, donde planteamos un ejercicio de una maestra que se quiere ir de viaje, que bueno, tiene paga X cantidad de dinero de alquiler, que se fue a vivir con una amiga, y lo otro, y que bueno, tiene una determinada cantidad de dinero para ahorrar todos los meses. Entonces, bueno, no tiene el ahorro suficiente para el viaje y tiene que pedir un préstamo. Entonces, en ese ejercicio con los gurises lo que hacemos es ver distintas opciones de préstamo, para el común de la población sería, por ejemplo, ver la cantidad de cuotas que nos dan, los requisitos, si nos piden que tengamos, por ejemplo, una casa como para poner como garantía o no, Vemos cuál nos sale más caro, más barato. Entonces también jugamos un poco con eso. Y la idea que tenemos con ese tipo de ejercicios es dejarle a los gurises esa sensación de cuestionar. Que va un poco todo lo que hacemos de educación financiera en AEU, va en ese sentido. Va en el sentido de que nos cuestionemos como usuarios del sistema y que cuestionemos también a los distintos actores del sistema. O sea, cuando vas a pedir un préstamo no seas un tomador de deuda pasivo, sino que sepas que, además, hoy por hoy con internet es una papa, por ejemplo, averiguar la tasa que nos cobran, cuántas cuotas vamos a sacar, qué es lo que más nos conviene. Porque, en definitiva, estamos asumiendo una responsabilidad después que tenemos que afrontar. Y eso creo que nos sirve. Y lo otro también es el tema de cuándo tomar una deuda, que es otra de las cosas que trabajamos, que muchas veces, en la sociedad en la que estamos, a veces nos metemos en el tema consumismo, por ejemplo, ¿no? No sé, por ejemplo, nosotros siempre ponemos un ejemplo claro, incluso con el Cacho Garrido, que es el que arrancó con todo esto, que llega el Mundial, vos que trabajás de periodista deportivo, uh-huh, sabés bien, llega el Mundial, esa es la publicidad del televisor, no sé, Full HD, y después, bueno, el Full HD va a salir otro. Y en realidad es gente que va, se endeuda en comprar un televisor, pasó el Mundial y lo que tiene es una tele preciosa, que se terminó el HD del Mundial, y bueno, tiene que hacer frente a eso y también tiene que comer, tiene que pagar alquiler, tiene que hacer todo lo mismo que hacía antes. Y a veces se termina complicando su situación económica por un televisor.
Claro. Y este tipo de conocimientos, este tipo de conceptos, también ayudan a que la gente entienda qué es la ley del proceso de inclusión financiera.
Exacto.
Para que sepa discernir, bueno, qué de lo que se dice es verdad, es mentira.
Sí, además, a ver, por ejemplo, el otro día nos pasó, me voy con los gurises del liceo, por ejemplo. En más o menos había unos más de 100 gurises, no sé, 120 gurises. Había dos que ya estaban trabajando, porque se da eso también, ya tienen, son algunos hasta mayores de edad, ya estaban trabajando. Había uno de ellos que no le pagaban a través de ni dinero electrónico ni de una cuenta bancaria. O sea que se estaba incumpliendo la ley. Entonces, primero que descubren eso, ¿no? Es decir, vos tenés un derecho a poder elegir dónde cobrar. Primero hay un proceso de acercamiento con los derechos que para nosotros es fundamental, porque es una de las cosas que hubo reclamado en su momento. Es los bancos, las instituciones financieras en general, no pueden ser instituciones que estén pensadas exclusivamente para la gente que ya tiene dinero, la gente de mucho dinero, lo que fuera. Entonces, hoy por hoy se le abre la puerta a los trabajadores, ¿tá? Como nosotros lo decíamos, a veces yo capaz suena medio crudo, pero le abrimos la puerta a los pobres en los bancos también, a través de los planes de, no sé, cuando empezó el plan de equidad, las tarjetas de AFAM, las tarjetas prepagas, las tarjetas de, por ejemplo, del Mides, etcétera, se le abrieron las puertas también a un estrato de la población que nunca había pisado un banco en su vida. Entonces, ahora, lo que reclama Evo en todo esto, ¿qué es? Estamos de acuerdo con esto, está buenísimo abrir las puertas a la gente de afuera. Le damos un montón de herramientas, se las damos gratis, buenísimo todo. Ahora, ¿qué pasa? Si no le explicamos a la gente cómo utilizar estas herramientas, lo que termina pasando es que después un banco te da la tarjeta de débito y después agarre, te llama y te dice, mira, tenés un crédito preaprobado por tanta plata. Y la gente a veces se embarulla y dice, me dan 100.000 pesos. ¿Para qué los querés? Yo no sé si los quiero. Y no sé cuánto es la tasa. Y no me importa nada, pues ya lo tengo ahí, voy al cajero y lo saco. Entonces lo que termina pasando es que aquello que es algo en primera instancia positivo, sin educación, termina siendo negativo. Con los juristas del liceo lo que abordamos fue más que nada eso. Es conocer tus derechos, cuáles son. Tenés derecho a cobrar no sé, una cuenta bancaria con dinero electrónico, la tarjeta es gratis, no te la pueden cobrar. Tenés una X cantidad de transferencias, todo lo que prohíbe la ley. Pero después, sobre todo, trabajamos mucho en cuestionar. O sea, más en esa data, buenísimo. Son jóvenes, viste, que salís, que querés cambiar el mundo cuando estás ahí en esa etapa. Entonces, y está bueno que eso prime a la hora, yo sé, que sean también, que a veces como son con respecto a otras cosas a nivel de la sociedad, que también que cuestionen el sistema. Que lo cuestionen el sistema financiero y que le exijan, por ejemplo, información, que le exijan explicación muchas veces. Porque entendemos que de eso es que sale lo positivo de tener todos estos productos gratuitos y toda esta ley muy buena, que evaluamos como sindicato, de cara al uso diario que le podemos dar como usuario.
¿Y cómo fue el encare con los liceos, con los colegios, las UTU? ¿Cómo fue el contacto? ¿Encontraron apertura para que sí, sin problema, sí, vengan a hablar?
Sí, en general sí, porque es un tema. Sobre todo el taller que damos nosotros, no hablamos. La ley es un instrumento que está vigente. Entonces, lo que hacemos es poner conocimiento de aspectos de la ley. Pero el centro no es la ley. El centro es otra cosa que tiene que ver con el uso de los instrumentos que hay en el sistema. Por ejemplo, hablamos de deuda buena y deuda mala. ¿Cuándo endeudarse está bien? ¿Cuándo endeudarse está mal? Eso creo que es lo más sustancial de la charla. El acercamiento es bueno. En este caso en Colonia lo hicieron la propia secretaria seccional, fue desencargado del contacto con el Liceo 1, que es un liceo público. La charla es una charla que no tiene contenido político, tiene contenido meramente educativo. Entonces, incluso participan docentes, están presentes y todo. Que a veces hasta también se han enganchado a veces a hacer alguna pregunta. Y la receptividad de los gurises es buena, porque por a veces, cuando empezamos la charla, le preguntamos a veces a los gurises, ¿qué les parece que va a ser esto? ¿No? Pues lo hacemos siempre. Y muchas veces no te saben decir, bueno, no sé, no, una charla de economía, no, no, no y tal. Y es otra cosa totalmente diferente. Cuando ven que es algo que es de uso cotidiano, que me sirve para el día a día, que no es una cosa que a veces, viste, cuando estás en el liceo, no sé, te enseñan matemáticas y decís, pues yo cuando voy a usar esto, viste. Bueno, esto es algo que vas, sí o sí lo vas a tener que usar. Entonces, ahí se enganchan un montón. Incluso el otro día, por ejemplo, en Colonia, no sé, cuando llegamos al final de la charla, dice, se terminó, no sé qué. Que también está aquello de escaparse un ratito de lo curricular, ¿no? Que siempre es lindo para los gurises. Pero lo ven como algo, como algo positivo y algo, yo creo que lo que valoran bien los gurises, que es algo de uso cotidiano. O sea, es algo que falta. Eso es lo otro que te das cuenta. Eso es. Lo vemos en todos lados. Cuando le hemos dado a otros sindicatos, hemos dado charla para sindicatos de maestros, para jóvenes del PCNT, hemos dado charla en los liceos, en escuelas, no sé, incluso a compañeros propios de acá de AEU. Y una de las cosas que te das cuenta es que falta educación. Eso es transversal en todos los lugares. La gente te reconoce y decir, bueno, esto, nunca hablé de esto. O sea, cuando le hablas de, no sé, del pago mínimo de la tarjeta, yo no sabía que pagando el mínimo te cobraban intereses. ¿Por qué? A ver, ¿por qué no conoce nada la gente? Porque nadie se lo explicó. No se lo explicó nadie. Muchas veces vas a un banco y vas a pedir la tarjeta. Pero el ejecutivo no te explica que si pagas el mínimo, te cobro interés. Porque a veces también hay un tema de una dinámica de tiempo, en ese momento no se da. Entonces, para nosotros es fundamental que eso, de alguna manera, es la aspiración mayor que tenemos como sindicato en este momento, y por eso estamos haciendo toda esta vuelta, es que se incluya en la currícula educativa directamente. Es que, no sé si en algún momento del liceo, de la escuela, de lo que fuera, empecemos a hablar de, como decíamos en la charla el otro día con los liceales, empecemos a hablar de plata, que a veces, no sé, incluso entre amigos, a veces nos cuesta decir cuánto ganas de sueldo, si estás apretado en cuenta. Es como hasta te da vergüenza a veces de ver plata, parece que fuera, no sé, un delito de darle plata a, no sé, un banco, endeudarse, no sé, está pasando la mala, a veces nos pasa, a lo largo de la vida. Y romper un poco como con ese tabú que hay en la sociedad y que se incluye y de alguna manera tener la herramienta fundamental, que no son los productos de los bancos o de las financieras o lo que fuera, sino que es el conocimiento que como usuario nos ayuda a darle un buen uso a todo eso.
Y de la recorrida que llevan hecha por el interior, ¿qué sensación te queda de la percepción que tiene el interior de la ley del proceso de inclusión financiera con respecto a Montevideo? ¿La ven un poco distinto?
Sí, sí. Hay un tema que es, a ver, que es lo siguiente. El interior es muy amplio. Tenés desde pequeños poblados hasta ciudades con miles de habitantes. Cuesta mucho más, primero, que el conocimiento llegue. Por ejemplo, una de las cosas que nos han planteado en varios lugares es el tema, por ejemplo, de las pequeñas poblaciones donde no hay un cajero automático. No están obligadas a cobrar a través de un medio de pago, sea cuenta o sea dinero electrónico. Ahora, la sensación es que sí están obligados. Entonces, está eso. Hay un discurso también, ¿no? Que va y que miente directamente, que dice que están obligados cuando en esos casos no están obligados. Entonces, eso juega mucho en contra. Después, siempre lo que se ve con respecto al interior, con respecto a lo que es banca por internet, con respecto a lo que son a veces las nuevas tecnologías asociadas, con respecto a la ley también, que de alguna manera es una tecnología, no hablando de chips y de datos, pero sí que tiene que ver con una normativa que innova en algo, siempre cuesta un poco más llegar. Y a veces las costumbres están como más arraigadas, y la costumbre del efectivo se hace un poco más fuerte. Más allá de eso, o sea, cada vez lo que vemos más es que hay una penetración, pero cada vez exponencialmente, del uso del débito es impresionante. El uso de la tarjeta de crédito, lo mismo. Y la gente empieza a utilizar otros mecanismos, la banca por internet y demás. Hay de todos los casos. Gente a veces que se resiste un poco, que hay que ayudarla, hay que darle herramientas a nivel de educación, por eso insistimos en esto. Y después tenés, por otro lado, gente que descubre a veces un mundo nuevo. Como tenés gente a veces que es del... A veces como que somos medio que discriminamos un poco, a veces hasta negativamente. Decimos, la gente del campo, ¿qué le vas a enseñar a usar la banca por internet? Ahora, hay gente que, no sé, justamente, que está alejada de una ciudad, que es a la que más le sirve una componente, y que cuando la descubre, y si tiene una buena conexión, obviamente, que eso ahí va mucho en lo que haga el Estado, ¿no? Dándole los medios, pero le está solucionando la vida. O sea, es una persona que no tiene que perder horas a veces trasladándose para, no sé, pagarle algo a alguien, no sé, para hacer una transferencia desde la casa. Entonces, está todo eso que yo creo que lo que falta es más conocimiento, más educación, y en algunos casos sí reconocemos, porque además el sindicato lo ha estudiado. Hay falta de conectividad en algunos lugares del país, que tiene que mejorar, o en otros lugares hay y no es buena, o el acceso a veces, no sé, a una computadora, lo que fuera. Todavía falta mucho. Ahora, se está haciendo también mucho y nosotros estamos reclamando mucho en toda esta vuelta que estamos haciendo por el país. Porque no solamente es una cosa de ir a decir, Ebu está a favor de la inclusión financiera, por esto, y nos vamos. No, estamos reclamando atrás de eso. Mayor educación financiera para que los usuarios puedan decidir mejor qué hacer con su dinero, dónde pedir prestado, dónde no pedir prestado, o sea, cómo ahorrar, todo eso. Estamos dando, desde nuestro humilde lugar, que somos un sindicato, un taller de educación financiera en todos aquellos lugares donde podamos llegar y no, o sea, físicamente nos dé el cuerpo para hacerlo. Y después reclamamos también la presencia de mayores servicios financieros, o sea, y con eso va todo, va la banca por internet, va los cajeros automáticos. Nomás, en el caso, yo he trabajado en el Banco República, cuando tuvimos el conflicto en el Banco República, ampliamos un 20% la cantidad de cajeros automáticos en el interior del país. Las sucursales chiquitas, que tienen uno solo, que a veces cuando se rompía estaban, no sé, 2 semanas sin cajero automático, ahora tienen 2. Si se rompe uno, está el otro. Si se rompen los dos, bueno, está. Sigue estando ese problema. Pero nos preocupa y nos ocupa, las dos cosas como sindicato. No estamos pasivamente diciendo qué bueno todo esto.
Venimos de Colonia esta semana, la anterior estuvo en Salto. Sí. ¿Tiene alguna ya próximamente en carpeta de esta charla de educación financiera?
De educación financiera creo que Cacho Garrido, ahora me lo encontré en el pasillo, así que es muy fresca la novedad. Porque tiene una programada para la gente de ADEOM, creo que en Salto, y está hablando también con compañeros de la FUS. Cacho es el encargado, el coordinador de todo el área de educación financiera dentro de lo que es el área de formación. Y es bueno que siempre se ha encargado de hacerlo, sobre todo los contactos con otros sindicatos. La idea es profundizar, sí. Y bueno, y también a mí me gustaría contar como la parte linda de todo esto, que es una actividad que como trabajador del sistema financiero es preciosa porque estás compartiendo conocimiento que tenés tipo del diario, del laburo tuyo con gente que no lo tiene. Estás ayudando a gente a decidir mejor lo que fuera. Entonces también aprovecho la instancia para invitar a compañeros, afiliados del sindicato, no importa de nada, ni agrupaciones, acá no hay nada de eso, ni tampoco, importa de qué lugar de AEBU sean, o sea, en qué empresa estén, ni nada por el estilo, para sumarse en esto, porque precisamos un equipo, queremos cuanto más seamos en esta actividad, a más lugares podemos llegar. Y bueno, es un interés del sindicato, ¿no? Si lo estamos reclamando y bueno, también todo lo máximo que vamos a brindar nosotros está muy bueno.
Si alguien quiere sumarse entonces a participar, a dar estos talleres junto a ustedes, ¿cómo se comunica?
Puede comunicarse con el Camino Natural a través de Secretaría Gremial y bueno, hay una compañera, Stephanie Campoyo, que es la secretaria en realidad del área de formación, estación del área de formación. Todo el contacto siempre es a través de ahí y bueno, después hay un área de formación que depende del Consejo Central en AEBU, que es la que se encarga de ir armando los equipos de trabajo y demás. Es una actividad, además, que digo, programándola con tiempo, lo que fuera, no insume mucho tiempo extra. O sea, hasta capaz que ni siquiera se hace falta licencia gremial, se puede hacer a veces en la mañana, en un ratito cuando tenga disponible. Las charlas duran 1 hora y media, una cosa así. Capaz que puedes dar una charla en el mes y bueno, diste una mano tremenda a un montón de gente que se juntó ese día y no sabía nada del sistema financiero.
Debe ser gratificante, hasta
sí,
para uno.
Es muy lindo, yo por eso lo digo. O sea, a mí realmente es una de las experiencias dentro de lo que es el sindicato, ya lo vengo haciendo hace bastante tiempo, y realmente es muy gratificante. Realmente, y además es una instancia donde podés hablar de cosas y la gente se puede sacar dudas, que además te das cuenta en el momento que no tiene otro lugar donde le expliquen eso. Y además con la tranquilidad de estar hablando además entre trabajadores, no es que estás en un banco y la gente esperando atrás tuyo para, yo qué sé, y a veces también está esa cosa, no sé, viste, el ejecutivo de corbata atendiéndote, viste, capaz que vos nunca entraste a un banco, no sabes mucho. O sea, estamos en una muy tranqui, es una presentación, hay un PowerPoint de apoyo, pero estamos tipo en un modo muy coloquial. Entonces, y está buenísimo, sí. A mí, sinceramente, es una ya te digo, las actividades que más me gusta en AEBU es altamente positiva. Y creo que la percepción de la gente también es muy buena con respecto al taller.
Y lo último, también podemos hacer un llamado a capaz que instituciones o educativas, sindicales, organizaciones sociales, que estén interesados, también se pueden arrimarse a EU y consultar.
Exactamente, sí, obviamente. Eso nosotros siempre lo ofrecemos. El taller está disponible, o sea, dentro de nuestras posibilidades, como decía hoy, de poder cubrirlo hasta determinado límite de lugares y con los tiempos que tenemos. Pero está disponible para cualquier, desde instituciones educativas, ni a que hablar otros sindicatos, que ya lo hemos hecho, cooperativas de vivienda, de ahorro, lo que quieran, grupos de vecinos, no sé, lo que se les ocurra, donde haya gente interesada en el tema, lo que obviamente pedimos es que haya una masa crítica, ¿no? Vamos a decir que podamos decir que haya un grupo, no sé, le hemos dado para 20 personas, por poner un ejemplo, digo, por poner un número, lo que fuera. Si a veces me decís, mirá, es un poblado chiquito, vamos, yo sé, no importa, son 5, son 10. Incluso estamos pensando en llevar el proyecto a escuelas rurales, por ejemplo, también, que muchas veces por la lejanía se les complica a veces acceder. Así que no, abierto sí, totalmente. Es el mismo contacto, a través de Secretaría Gremial, a través de la página web del sindicato, teléfono, etcétera. Se contactan con nosotros y con gusto, si podemos coordinar, lo hacemos.
Roberto Umpierres, muchas gracias por este rato.
Por favor,
seguiremos en contacto.
Dale.
Conectate con nosotros. Instagram, Twitter y Facebook. Somos